Nos recibe el maestro Daniel Castro en la sede del Museo Nacional de Colombia, en la que venimos a hablar y a invitar una exposición muy interesante, Arte y Naturaleza en la Edad Media. Esta exposición va hasta finales de julio, una exposición muy interesante y además muy difícil de traer a Colombia.
Sí, es un ejercicio magnífico. Llevamos 2 años en este trabajo en el cual pues el Museo de Cluny, el Museo Nacional de la Edad Media, pues nos presenta una propuesta muy sugestiva que, si bien ya había estado en Canadá y luego estuvo previamente, antes de llegar a Bogotá, en Dallas, en Estados Unidos, es la primera vez que llega a América Latina. 60 obras que pues las acogemos aquí en el Museo Nacional de Colombia, y además en un contexto muy importante que es el año Colombia-Francia 2017. Entonces, oportunidad de lujo, de oro, para tener un contacto con un periodo de la historia universal fascinante.
Precisamente sobre eso le iba a preguntar. Este periodo que es de 10 siglos, usted que ha sido investigador, tan inquieto, un artista, ¿cuál es el encanto de este periodo en las artes?
Pues hay, Orlando, muchas facetas. Un punto que es precisamente ese: al haber sido un periodo tan largo, uno puede de una u otra manera entrar por muchos lados. Un punto es la religión, otro punto es la vida cotidiana, otro punto puede ser precisamente la producción artística, el otro punto los espacios de transmisión del conocimiento, como los monasterios, el otro punto todo el manejo de los afectos con todo el asunto del amor cortés. Es decir, hay muchas escenarios, y además también otro elemento que es muy interesante es la geografía en la cual la Edad Media se llevó a cabo. O sea, si pensamos claramente en Europa, también no debemos desconocer que parte de toda esa transformación se llevó a cabo un poco en el norte de África y también una parte de Medio Oriente, cuando también tenemos que hablar de las cruzadas. Es decir, que los abordajes son infinitos. Y es fascinante y es una oportunidad, es porque yo creo que para el Museo Nacional de Colombia la posibilidad de rebasar los estereotipos negativos que ha habido sobre la Edad Media es también una oportunidad magnífica, porque tenemos que reconocer que heredamos del Renacimiento el hecho de que esa edad que los precedió, para ellos fue muy fácil decir que era una edad oscurantista, una edad de atraso, una edad de fundamentalismos religiosos. También, de alguna forma, lo que sucedió al final del siglo XIX, donde se idealizó la Edad Media. Y ahí pues también hemos acogido una gran cantidad de asuntos en función también del amor cortés, de este gusto por el gótico y también este momento de contrastes. Yo creo que la exposición lo que permite es decir: Edad Media es también iluminación, es también diversidad, es también recursividad a nivel de lo plástico, es un manejo de materiales maravilloso. Entonces, ahí hay una oportunidad, y la muestra así, digamos, lo indica, porque lo que tenemos a la muestra y a la vista del público es de una variedad maravillosa.
Precisamente, maestro Daniel, hablemos un poco de lo que se va a encontrar el visitante que asista a la exposición. ¿Qué clase de arte, o qué tipo de arte, o cómo está clasificada y puesta la exposición como tal aquí en el museo?
Sí, la exposición, digamos, tiene una propuesta, y es que inicialmente está subdividida en 4 grandes temas. Uno es el de la vida cotidiana, y donde la relación, ese vínculo del hombre con la naturaleza, está representado a partir de una cantidad de elementos y de acciones de vida cotidiana. Un segundo tema es que la religión fue también un asunto, determinante para ese momento, y entonces vamos a ver cómo la naturaleza está cristianizada, cómo hay una serie de elementos simbólicos que han usado justamente la naturaleza, el follaje, los animales, para transmitir un mensaje de fe y de creencia. El tercer punto es el tema de la variedad de técnicas relacionadas con la decoración. Es decir, la naturaleza sirvió también como inspiración para poder tener, digamos, un universo muy rico en posibilidades. Y un capítulo también es que la naturaleza también fue reinventada, fue reinterpretada, y eso lo vemos. Entonces, si bien esas son las temáticas, a partir de un conjunto muy especial de elementos, todos con materiales totalmente diversos, desde la piedra, se denominaba la piedra lutesiana, una piedra caliza en la cual están tallados capiteles, hasta refinadísimos objetos de orfebrería y de esmaltes, pasando por 6 magníficos tapices. O sea, es una maravilla y es un deleite ver esas fibras vegetales, esas representaciones de figuras, de bosques, de plantas, en esos tapices, como pequeños objetos también en hueso, en talla, en cerámica, y tallas en madera también. Es decir, un conjunto muy variado que también nos ha demandado grandes retos en función de lo que significan los procesos de conservación y de exhibición.
Son 60 piezas que vienen del Museo de Cluny. ¿Cuál es la importancia de este museo?
Bueno, la importancia del museo es que es una institución que surge y nace a partir, digamos, de una voluntad de un gran coleccionista de arte medieval, justamente a finales del siglo XIX. Ya hemos dicho que cuando se crea un nuevo interés por la Edad Media a finales del siglo XIX, hay un personaje que comienza a identificar la necesidad de coleccionar esas obras. Y es en ese momento, justamente en las últimas décadas del siglo XIX, que se crea esa institución. Y que se ha dedicado con ese nivel de especialización a conservar, a investigar y también a identificar muestras de arte de todo ese largo periodo. Si bien la exposición está concentrada en los 4 últimos siglos finales de la Edad Media, es decir, más o menos del siglo XII hasta el siglo XV-XVI, pues ese museo, que es un museo pues de carácter nacional también, en un lugar maravilloso que se llama el Hotel de Cluny, que está cerca al Panteón en la ciudad de París, también pues tiene otro conjunto de patrimonio dedicado a esa época, que le permite hoy a los colombianos, con ese préstamo generoso, con esos intercambios en los que estamos obligados a movernos todas las instituciones museales, a tener una aproximación muy directa a ese periodo.
En el caso de la sala didáctica, que es una sala sobre todo dirigida también a los niños, ¿cómo está concebida?
Bien, allí hay una tarea, y es magnífico que se pregunte esto, es porque la tradición para el Museo Nacional es que cuando tenemos estas grandes exposiciones internacionales, nos interesa crear un espacio alterno, un espacio complementario que permita tener una experiencia, valga la redundancia, complementaria de lo que se está viendo en la sala de exposiciones temporales. Y esa sala, pues digamos, está inspirada en un ejercicio, que es un ejercicio vital que hoy tenemos que hacer cualquier museo, y es preguntarle al público qué espera. En este caso, si bien la sala está destinada para niños, niñas y jóvenes más o menos entre los 7 y los 12 años, lo que hicimos muy a finales del año pasado, fue un grupo focal con niños de esas edades, en los cuales exploramos y les preguntamos e indagamos cuál podía ser su imaginario de la Edad Media, de los personajes y de lo que les intrigaría y quisieran saber sobre ese periodo. Y eso fue la base de inspiración para que hoy lo que tengamos es un espacio subdividido en 12 capítulos, que son los 12 meses del año, también inspirados en otro producto de la Edad Media, que eran los libros de horas. Los libros de horas, que eran una especie de calendarios que eran también mandados a hacer por la alta nobleza, por los señores feudales, que contenían plegarias, que contenían también fechas importantes, ciclos de cosechas y ciclos de la naturaleza. Y entonces eso permitió que en esos 12 meses del año escogiéramos además 12 personajes especiales: el ministril, el que hace música, el filósofo, el señor feudal, la damisela, el caballero, etcétera, para que podamos tener ese contacto y entrar realmente por una serie de juegos y de interacción a complementar y a tener una experiencia. Y es como si hubiéramos entrado a la Edad Media, hubiéramos hecho un transcurso por el año también compartiendo con los colombianos y con los bogotanos el hecho de que, si bien Colombia no tiene estaciones, pues para el caso de Europa, que vivió la Edad Media, fueron 10 siglos donde los ciclos se fueron transformando y donde se vivieron muchas primaveras, muchos veranos, muchos otoños y muchos inviernos. Y eso entonces es también parte de la ambientación que logramos en esa sala.
Bueno, usted ha mencionado algo que desde nuestro punto de vista es muy importante y muy interesante, y es que nosotros siempre hemos aplaudido esa labor que hacen instituciones públicas y privadas por traer este tipo de exposiciones, pero sobre todo por acercar a la gente, ¿cierto?, a determinadas épocas, en este caso una época importantísima en la historia, y no todo el mundo tiene por qué saber qué fue la Edad Media y cómo se vivió. Y se lo digo por experiencia propia: en mi época de estudiante de bachillerato, pues me tocaba era leer un libro que terminaba volviéndose muy aburridor, porque uno no entendía, y lamentablemente la pedagogía de esa época, pues digamos, no lo llevaba a uno como a interesarse por ese tipo de cosas. Esto que hace el museo y de la forma en la que lo ha planteado y lo ha planificado, desde mi punto de vista, pues va a hacer que la gente se interese mucho, no solamente en lo que va a ver, sino de pronto en explorar un poco más de la época, que a mí me parece interesantísima. En ese sentido, tengo que decirle que mi libro de cabecera es El Otoño de la Edad Media, de Huizinga. Pero hablemos un poco de otro tipo de cosas después de que pase la exposición, que digamos las personas que vengan y se interesan puedan abordar para seguir como ahondando en este tema muy interesante y muy apasionante como es el de la Edad Media.
Bien, hay un detalle también que me parece que no es, no debemos desconocer, y es que lo que ha venido haciendo el Museo Nacional en estos últimos años también es brindarle a ese visitante la posibilidad de que aún con una exposición tan importante como esta, podamos establecer una relación con lo que ha sucedido también en Colombia eventualmente en esos momentos. Si bien nosotros, en América no vivimos concretamente una Edad Media, sí, de alguna forma coincidimos temporalmente con las mismas fechas en las que sucedían las cruzadas en Europa, donde había una serie de descubrimientos, donde la imprenta de alguna forma comenzaba a generar sus primeros productos en función del libro impreso, etcétera, y decidimos que el inicio de la exposición debería plantear un diálogo entre la producción de los grupos prehispánicos que habitaban en ese momento en el actual territorio colombiano y algunas de las piezas de la exposición que vienen de París. Y eso porque lo que es muy interesante es que hemos reiterado que el vínculo entre el hombre y la naturaleza siempre ha buscado maneras de expresión y maneras de estar plasmado a partir de objetos o de un tipo muy variado de representación. Entonces, lo que hicimos fue escoger un grupo de obras de las colecciones del Instituto Colombiano de Antropología y Historia, que también conservamos aquí en el Museo Nacional en asocio con esa institución, y es fascinante ver cómo ese abrebocas también le dice a la gente, aunque no tuvimos Edad Media, de alguna forma la lectura de la naturaleza era vigente también y está representada a través de alcarrazas, a través de rayadores, a través de piezas cerámicas, incluso también a través de la talla de las grandes esculturas monumentales de San Agustín, que no difieren en nada del ejercicio que tuvieron que hacer también los artesanos cuando hicieron o tallaron un capitel para Chartres o cualquiera de las catedrales europeas. Entonces, ese es, digamos, un vínculo muy importante. Vale la pena recordar que editamos un catálogo que quedó magníficamente, digamos, producido, que tiene toda la información relacionada con la exposición y tiene también un, digamos, capítulo de glosario, pero también de bibliografía, para que, como usted lo dice, podamos profundizar sobre este periodo y este momento y que sea un material de estudio que nos pueda servir, no solamente ya habiendo pasado la exposición, que va hasta el 30 de julio, sino que uno pueda seguir consultando, porque además las reproducciones que hicimos de las piezas que están exhibidas son también de primer orden. Entonces son, de alguna manera, también otras estrategias que el museo hace y, como usted lo dice muy bien, es nuestra tarea abrir esas ventanas de conocimiento, abrir esas ventanas de experiencia en función de esas temáticas que estamos obligados a compartir con los ciudadanos.
Así como hay unos, digamos, desde ya recomendamos el catálogo, ¿hay algunos autores que usted recomiende, algunos títulos de libros en relación con este periodo de la historia?
Sí, yo creo que hay, pues así como pues Huizinga, que es precisamente uno de esos grandes, digamos, escritores que se relacionan con ese momento. Pues para mí hay un escritor que ha sido un gran estudioso de la Edad Media, que es Jacques Le Goff. Y Jacques Le Goff, pues tendría que recordar, y lo estudiamos, lo revisamos, lo compartimos como preparación para la exposición misma, es una compilación magnífica de ensayos de grandes estudiosos de la Edad Media que se llama El Hombre Medieval. Y esa compilación, que está editada en Alianza Editorial ya hace unos años y, digamos, coordinada por él, como este gran especialista, pues es también una persona que lo invita a uno a adentrarse en ese fenómeno. Pero si tenemos investigadores, en ese caso franceses, también tenemos investigadores locales. Tuvimos la fortuna de contar con el profesor Darío Velandia, un profesor de la Universidad de los Andes, un joven historiador que trabaja en el Departamento de Artes de la Universidad de los Andes, quien nos escribió justamente la introducción al catálogo, y es un gran experto en la Edad Media. Entonces, también poder entrar en un diálogo directo con una persona que ha revisado ese periodo también es muy interesante. Entonces yo pensaría que Le Goff, efectivamente, Huizinga. También hay una historiadora italiana que ha hecho también un muy buen pequeño volumen dedicado a la estética medieval. Entonces yo creo que entrar en una librería y comenzar inspirados en el contacto de obras originales que hoy se presentan en el Museo Nacional es también una oportunidad para seguir, a partir del interés de cada uno de los visitantes, de ingresar. Ahora, no descartemos Juego de Tronos, no descartemos también estas otras maneras como la Edad Media ha sido interpretada y como también ha sido revisitada a partir de otros formatos. Es decir, yo creo que hay muchas maneras, pero lo que es más importante es para poder descubrir que es un momento de la historia que va mucho más allá de esos estereotipos negativos de los que ya mencionamos.
Finalmente, maestro Daniel Castro, una invitación a los oyentes para visitar esta exposición que va hasta finales de julio.
Bien, a todos los oyentes, las puertas del museo están abiertas. Quiero recordar muy especialmente que tenemos unas jornadas gratuitas todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde para que vengan gratuitamente a visitar la exposición, así como todos los domingos del desde este momento hasta el momento final de la exposición. Además, que es, digamos, una práctica que el Museo Nacional ha abierto, es que queremos brindarle también a muchos ciudadanos que muchas veces en los casos en que no sea posible, digamos, pagar el importe de la boleta, que también es muy barato, cuesta 4,000 pesos para adultos, 3,000 pesos para jóvenes y 2,000 pesos para niños, pues esas posibilidades de jornadas gratuitas. Entonces, miércoles de 4 a 6 de la tarde, jornada gratuita, todos los domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Lo importante sí es aprovechar a venir ya, para no esperar al criterio muy tradicional, muy colombiano, de que espero al final, porque como todavía julio parece que está por llegar, ya sabemos que el tiempo corre muy rápido, así como corrió muy rápido los 10 siglos de la Edad Media. Entonces, es, por favor, vengan, aprovechen y visítenos en nuestros horarios de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y no olviden las jornadas gratuitas para que todos tengan esa experiencia medieval, iluminada, rica en posibilidades y en descubrimiento.